hay divisiones en el mundo académico respecto del rol que cumplen los pinos, los eucaliptus, en la propagación de las llamas en incendios forestales. Hay quienes aseguran que estas especies tienen características que hacen que sean más favorables de que se propague el fuego debido a su estructura natural, a sus compuestos. También que ayudarían a disminuir la humedad en los suelos. Hay otros que opinan que no existe ningún estudio que demuestre aquello, que sequen los ambientes, que pudiesen influir en esta agresividad que han mostrado los incendios forestales en estos días. Queremos conversar sobre este tema, aclarar todas las dudas, y para eso nos acompaña Claudio Soto, quien es director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Claudio, gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Claudio, ¿es posible a esta altura del partido, ya con prácticamente 3 semanas de incendios históricos en Chile, establecer que las plantaciones de pinos y eucaliptus tuvieron un rol fundamental en la propagación, en la intensidad, en lo difícil que ha sido apagar estos focos?
Sí, yo creo que sin duda, ¿ya? Hay varios componentes. Estos incendios no, primero, son de origen humano. En Chile todos los incendios son producto de las personas, ya sea de forma accidental o negligencia o de forma intencional, pero sin duda de que las plantaciones exóticas de pino y eucaliptus son un factor, y son un factor muy importante, así como lo son otros, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, se ha hablado bastante de el muy caluroso verano que hemos tenido, y también otros factores, digamos, pero yo me atrevería a decir que estos tres que he mencionado, personas, plantaciones de pino y eucaliptus y el clima, son los tres factores más importantes.
Y en el caso puntual de los pinos y eucaliptus, ¿cuáles son esas características? ¿En qué influyen en la propagación de los incendios de manera más rápida o más agresiva?
¿En qué influye? Influye en que para haber fuego se necesita combustible, ¿ya? Y uno de los combustibles naturales más importantes en el mundo es la madera, ¿ya? Y material vegetal en general, que es la biomasa, ¿ya? Y estos ambientes, toda la zona central de Chile, que va desde la región de Valparaíso hasta Concepción, la zona mediterránea, es la zona de Chile que el ambiente natural está más alterado y está más cambiado, ¿ya? Y estas vastas extensiones de territorio están principalmente dominadas por una matriz forestal compuesta principalmente por pinos, pino radiata, y por eucaliptus, que es el Eucaliptus globulus. Entonces, estas plantaciones efectivamente representan una gran cantidad de combustible. Son plantaciones que son muy densas, a veces árboles que tienen gran altura y biomasa, y esto, por supuesto, que sirve como combustible al fuego.
Estamos con Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Precisando, Claudio, lo que estás señalando, ¿qué características tienen eucaliptus y pino que lo hacen más inflamable que el resto de los árboles? Uh-huh. ¿Tiene que ver con su corteza, con las hojas, con el tratamiento que reciben los suelos? ¿Cuáles son las características que lo hacen más inflamable que el resto de los árboles, que hay en Chile al menos?
Sí, yo creo que son varias características. Uno, estos árboles originariamente vienen, el pino y el eucalipto vienen de Norteamérica y de Australia respectivamente. Y en aquellos lugares del mundo, a diferencia de Chile, existen varios incendios que son naturales, ¿ya? Por ejemplo, causados por relámpagos, ¿ya? Y entonces los organismos que viven, la biodiversidad, tanto plantas como animales que viven en estos ambientes, están adaptados, porque han evolucionado con estos ambientes durante miles de años, a el fuego, ¿ya? Y en este caso en específico, estos dos árboles son bien resistentes al fuego, número uno. Es decir, ustedes ven de que muchas veces cuando se corta un eucaliptus de la base o se quema, como está ocurriendo ahora, después al otro año fácilmente brota. Es decir, estos organismos están adaptados. Además, por ejemplo, los cocos de los pinos, que es donde están las semillas, se abren con el fuego, y esto permite entonces que se puedan diseminar las semillas y originar nuevos organismos. El eucaliptus tiene resinas que son inflamables e incluso produce sustancias que impiden el crecimiento de otros árboles que puedan competir con el eucaliptus. Entonces, estas dos especies se plantan por el hombre, por supuesto, pero además, una vez que están en el ambiente natural, impiden que el bosque nativo o plantas o muchos arbustos que naturalmente habitan la zona central de Chile puedan crecer. Y por otro lado, está el otro aspecto muy importante de que estos dos especies, como buenas especies productivas, crecen con mucha rapidez y entonces absorben una gran cantidad de nutrientes, empobrecen los suelos y además secan el ambiente. Uh-huh. Ellos tienen grandes raíces, por las densidades que ellos tienen también de muchos árboles en áreas pequeñas, entonces ellos captan el agua y van secando el agua superficial, ríos, esteros y también las napas subterráneas, que a veces mucha gente no la ve, pero que son muy importantes para mantener ambientes naturales. En ambientes naturales, en la zona central donde no hay eventualmente ríos, igual hay arbustos o bosques muchas veces, o en forma natural, pero cuando hay pinos y eucaliptos no lo hay porque secan el ambiente.
Incluso, Claudio, perdón, entiendo que se utilizan estos árboles en humedales cuando se quieren de alguna manera secar, utilizar de otra manera. ¿Es tal el poder que tienen en este sentido que logran hacer ese cambio, solo que otros árboles imposible, ¿no?
Sí, efectivamente, ya, pino, eucalipto y otras especies vegetales tienen la capacidad entonces de secar y se ocupan para poder, por ejemplo, en la agricultura muchas veces para poder acceder a zonas inundadas para que sean tengan mayor valor para la agricultura y para el ganado, se puede proceder con reemplazo de vegetación entre ellos pinos y eucaliptos.
Sí, estamos conversando con Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, y es interesante este punto que plantea respecto a el hecho de que absorben tanta agua y las consecuencias que va provocando. Lo digo porque también apareció hace algunos días ahí un artículo respecto a unos expertos de la Universidad de Chile, entre ellos Miguel Castillo, quienes se cuestionaban, señalando, diciendo que no había evidencia científica que avalar este tipo de cuestionamientos hacia los pinos eucaliptus. Incluso decía él, no existe ningún estudio que demuestre que sequen los ambientes, sequen los suelos o que aíslen a la flora y fauna. ¿Qué parece ese comentario?
A ver, evidencia sobre la inflamabilidad y las características que yo les he mencionado de estar adaptado al fuego para estas dos especies existen y son bastante, digamos, abundantes en la literatura científica, digamos, en la que está, digamos, avalada por la comunidad científica. En cuanto a secar el ambiente, yo diría de que basta con ir, simplemente es verlo, digamos, basta con ir a un qué sé yo, a cualquiera de estas zonas quemadas o las zonas que no están quemadas en la región del Maule, por decir un ejemplo, y si uno va a un ambiente de pinos, ¿cierto?, una plantación de pinos, ustedes van a ver que prácticamente no existe vegetación en el suelo, ¿ya? Y de hecho se acumula mucho acículas, que son las hojitas de los pinos, en el suelo. Esos son altamente inflamables también. Y a diferencia, si uno va a las pocas reservas, que esa es otra parte del contexto del problema, las pocas reservas y el único parque nacional que existe en esta zona de la cordillera de la costa de la región mediterránea, y que son muy pequeñas, la historia es distinta. Te das cuenta, el bosque nativo tiene una diversidad de especies arbóreas, arbustivas, helechos, musgos, el suelo está completamente cubierto por organismos vegetales y a su vez entonces insectos, distintos invertebrados, vertebrados menores. Aquí a mí me gustaría mencionar también que el ambiente original que existía en esta zona de Chile, se ha hablado también, se ha dicho, es un hotspot de biodiversidad. ¿Qué significa? En el mundo, reconocido en el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que existe una gran variedad de especies, donde se concentra la diversidad de especies en Chile. Y más encima, muchas de estas especies son endémicas, es decir, solamente se encuentran en esta parte del mundo y ninguna otra parte.
Pero eso, perdón, ¿se ve afectado si es que tiene solamente un tipo de cultivo, un tipo de árbol? ¿Esa biodiversidad?
Sí, claro. Justamente lo que estoy tratando de señalar es de que en los pocos remanentes de bosque nativo o en estas reservas que aún van quedando, existen aún muchas de estas especies, pero en las plantaciones de pino no. ¿Ya? Y de hecho estas especies ya están en peligro de extinción. Podemos hablar del ruil, el queule, el roble de Santiago, la palma chilena. En los anfibios podemos hablar de la rana de Cantillana, que solamente vive en el Alto de Cantillana, el sapito de los ruiles, la ranita Darwin del Norte, que yo he trabajado bastante tiempo, que no se ha visto en el año 80 y que justamente habita en este sector, la lagartija del Olol, que hubo una actividad de rescate bastante valiosa, el gruñor de Valeria, que nuevamente solamente vive en Altos de Cantillana. Y todas estas especies están, digamos, muy amenazadas de extinción y solo habitan en gran medida van quedando en estas reservas naturales, porque los ambientes de pino, y no solo pino y eucalipto, también la agricultura y la urbanización, porque son todos estos factores, tienen muy, muy en malas condiciones estas especies que son parte del patrimonio natural de nuestro país.
Conversamos hasta ahora, aquí mañana será otro día en concierto, con Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué dicen los defensores de los pinos y eucaliptos? Que no quisieron venir, ¿eh? Queríamos hacer un debate a todo esto.
Es un buen punto.
No quisieron venir. Dicen que son especies, pinos y eucaliptos, de rápido crecimiento, que han ayudado para que nuestros suelos no estén totalmente erosionados, en zonas donde prácticamente la desertificación, el cambio global, el cambio climático ha hecho de las suyas. Contribuyen con esa población verde, es una frase que me quedó dando vuelta. ¿Cómo respondes a todos esos argumentos que se dan, Claudio? Principalmente desde las empresas.
A ver, ahí yo diría que es una información falsa, ¿ya? Y básicamente un poco cómo se puede manipular todo este tema. Claramente, si nosotros comparamos un territorio sin nada, o digamos con carretera, o una ciudad, de hecho, y la comparamos con una plantación de pino, efectivamente la plantación de pino tiene ofrece algunos beneficios. Por ejemplo, el más importante, diría yo, es la producción de oxígeno, ¿no?
De partida.
Entonces las plantas producen oxígeno y los vegetales en general, ¿cierto? Y es una de las herramientas que tiene el mundo para combatir el cambio climático, de hecho. La erosión es lo mismo. Claro, si comparamos un suelo desnudo con una plantación de pino, por supuesto que protegen el suelo de la erosión. El problema es de que contemos la historia completa, ¿ya? Si nosotros ahora lo comparamos, cuáles son las ventajas que ofrece una plantación de pino versus, desde el punto de vista ecológico, si queremos decirlo así, versus un bosque nativo, ahí no hay nada que defender, ¿ya? Yo ya les he mencionado algunas cosas y claramente el bosque nativo ofrece muchas más ventajas, no solo con la producción de oxígeno, sino que también con la protección del agua también. Ustedes saben de que los bosques en todo el mundo, uno de los principales servicios ecosistémicos que le entregan a la humanidad es entregarles agua, porque protegen las cuencas de agua, mantienen la humedad y esa agua más encima es limpia, ¿ya? Y con nutrientes, ¿ya? Y aparte, las plantaciones de pino, ustedes deben saber que se cosechan. Y cuando se cosechan, uh-huh, se talan completamente, porque no hay prácticas sustentables en general en Chile para el manejo de estas plantaciones. Se talan y al talarse, el suelo queda desnudo. Y cuando queda desnudo y están creciendo los primeros árboles, uno, las plantaciones, digamos, se dispersan grandes cantidades de herbicidas para favorecer el crecimiento de los pinos. Esos herbicidas son químicos que tienen una serie de efectos adversos para animales y para personas. Terminan en los ríos y en las aguas y finalmente pueden terminar siendo consumidos por las personas y los animales. Pero además hay erosión, ¿ya? Efectivamente hay erosión justamente cuando hay la tala y está el crecimiento de la nueva plantación. Y esto ha sido tanto que, por ejemplo, en la región de Araucanía y del Biobío, en la cordillera de la costa, uno de los grandes problemas para especies como el huillín, que es la nutria de río, o para los anfibios muchas veces, es de que es tanta la erosión y tanta el depósito de tierra y de sedimento y de lodo que se acumula en los ríos, que los ríos pierden sus características, cambian totalmente, pasan de ser ríos con corrientes, con buenos volúmenes de agua, a estar estancados, perder el agua, que esas especies han desaparecido producto de eso.
Sí, estamos conversando con Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, a quien mañana será otro día. Y es interesante todo lo que vas mencionando sobre las consecuencias que tienen, que va más allá del tema de los incendios, el que tengamos este tipo de monocultivos. Y ahí es donde me queda la pregunta más de fondo. Es decir, si acá, en vez de tener todos estos bosques con este tipo de pinos o de eucaliptos, hubiésemos tenido bosques nativos, ¿no habría tenido la misma agresividad estos incendios forestales?
A ver, si nosotros comparáramos las condiciones actuales de calor, viento, uh-huh, temperatura, claro, sequía,
el 30-30-30,
con todos esos otros factores, de contexto,
todos esos factores que se han mezclado, es decir, la situación actual, bosque nativo versus pino, el fuego debiese ser menor intensidad. El bosque nativo se incendia igual, ¿ya? Sobre todo lo que es, digamos, matorral, espino, por la cosa es el carbón de espino, porque es un buen material vegetal combustible, ¿cierto? Pero también hay muchas otras especies, ¿cierto? Y como estas especies arbóreas y estos bosques y estas configuraciones y relaciones complejas que se construyen en un bosque, digamos, al proteger el agua y mantener mayor humedad, por supuesto que retardan, ¿ya? Por supuesto que retardan en la acción del fuego. Y más encima, como yo les expliqué al principio, estas dos especies, Pino y Eucaliptus, son particularmente inflamables, ¿ya? Guardan una cantidad importante de, cuando están vivos, ¿cierto? Guardan una cantidad importante de ramas secas en el mismo árbol, y más encima en el suelo se acumula gran cantidad de hojas y acículas secas, ya no hay organismo abajo. Entonces, sí, lo que uno esperaría es de que, si bien el bosque nativo igual se puede incendiar, pues tenemos ejemplos como Torres del Paine hace un par de años atrás, la magnitud del área y la agresividad con la cual se propaga debiese ser de todas formas menor. Es por eso que muchos, digamos, sociedades científicas, mesas de trabajo en el gobierno, lo que han hecho es proponer, inmediatamente, rápidamente surgió la posibilidad de proponer entonces cambiar estas grandes áreas plantadas con pinos por unas matrices más mezcladas y que tengan también presencia de bosque nativo conjunto con el pino y el eucalipto.
Estamos con Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Finalmente, Claudio, la proyección que hacen, bueno, tanto los defensores de pinos y eucaliptus y en general quienes han estado en el tema de los incendios, es que estamos todavía lejos de terminar, no hay que cantar victoria. Es verdad que hoy existe la sensación de que han bajado un poquito, de que están más concentrados en la región del Biobío, pero ya he visto lo que pasó en Navidad. Habíamos pensado que en la región de O'Higgins el tema había terminado y de pronto uno se descuida y aparece otro foco. ¿Cuál es la proyección que haces de aquí a, no sé, febrero, marzo, de los incendios forestales?
Ya, mira, la proyección es mala porque estamos recién comenzando el verano, ¿ya? Se fue en enero, todavía está comenzando la temporada de incendios históricamente en Chile, todavía queda febrero, marzo, ¿cierto? Y lamentablemente también la proyección, incluso a más largo plazo, es aún peor, digamos, porque el cambio climático, y está muy bien proyectado para muchas zonas del mundo, incluyendo la zona central de Chile, es clarísimo. Los modelos todos indican, y lo estamos viviendo, digamos, que en los próximos años y décadas las temperaturas van a ir en aumento y las precipitaciones en disminución. Por ende, por lo mismo, entonces, sentarnos a la mesa y poder proyectar el Chile que queremos, planificar el territorio de forma participativa con todos los actores principales y relevantes, importantes, porque al final también esto es más barato, ¿ya? Es decir, poder prevenir estos catástrofes de forma inteligente y en el tiempo resultan en un ahorro para el gobierno, para el país.
¿Se tiene que transformar esto, Claudio, en una oportunidad también para debatir respecto a cómo estamos tratando este tema de los pinos y eucaliptus, establecer tal vez normas más estrictas, esto que tú mencionas de matrices mezcladas, de que hayan también otro tipo de plantaciones, o tal vez incluso cosas más prácticas como la distancia que debe existir entre este tipo de bosques de pinos y eucaliptus de los lugares habitados donde hay viviendas? ¿Se debiera ahora hacer ese análisis por dónde debiera ir?
Sí, este incendio es una mega catástrofe y claramente ha producido grandes daños para las personas, ha muerto gente y mucha gente ha perdido sus hogares y sus trabajos, ¿cierto? Y también tenemos la otra lista que no se ha visto, que no se ve mucho, por lo menos, que es el tema de la biodiversidad que les trataba de contar. Pero en ese escenario, sí hay algo que se puede rescatar positivo, y yo creo que es que después de pasada la emergencia, por supuesto que están todos estos antecedentes, está, digamos, activo el tema en la opinión pública, están los expertos, ¿cierto? Y es el momento, justamente, como dices tú, para sentarnos a la mesa, conversar y planificar en el largo plazo. Uno de los problemas que enfrenta nuestro país, digamos, que muchas soluciones son parche, muchas soluciones, hay muchas necesidades, sin duda, pero hay que comenzar a pensar en largo plazo, no en la lógica de los gobiernos que duran 4 años, ¿cierto? Y que después, digamos, hay recambio, qué sé yo, sino que hay que ser más responsable y pensar en el país del futuro.
Muy bien, nos quedamos con esa reflexión. Claudio Soto, director